Las 8:30, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Tertulia de Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Enseguida, antes, lo primero, el tráfico. Dirección General de Tráfico, a esta hora, punta. Patricia Arriaga, ¿cómo va la cosa?
Muy buenos días, pues un poquito peor. El causante, una colisión en la M45 a la altura de Butarque, que está complicando un poco más esta hora punta en sentido A3. Además, a esta hora, retenciones en prácticamente todas las entradas a la capital. Lo peor lo van a encontrar en la entrada por la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo Manoteras, en la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando, también en la A5 en Móstoles y Alcorcón, la A6 desde Las Rozas, y especialmente complicada a esta hora la M607 en la carretera de Colmenar en Tres Cantos. También complicada la M40, siempre en sentido norte, Hortaleza y Recinto Ferial en sentido A1, Vallecas y Coslada en sentido A2, Barrio de la Fortuna en dirección A6 y Pozuelo pasando los túneles del Pardo en sentido A1. A esta hora, precaución y todavía paciencia.
Sin novedad en Renfe y en la red de metro a esta hora. Aquí están para comentar la novedad. ¿Qué tal, Pedro Cuartango, maestro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos y agitados días.
Buenos días, Agustín Valladolid.
Hola, buenos días.
Buenos días, Javier Redondo, doctor. ¿Cómo
¿Qué
estás?
Tal? Buenos
Porque
días.
Tú sí que eres doctor. Tú tienes una tesis doctoral,
bueno,
¿no?
Y Sánchez también es doctor.
Vale.
Sí.
Es verdad.
Yo tengo una tesis doctoral y me la he traído.
Te la has traído, ¿no?
Me la he traído.
Ah, que la has visto, Agustín Valladolid.
Aquí,
tiene
aquí está. Aquí
hay que ir con la tesis en vez de con el DNI,
bajo
te
el brazo.
Piden la tesis.
Exactamente, en vez del DNI en la boca, hay que ir con la tesis en la boca. Esta mañana. Javier Fernández Arriba, ¿de qué hay que hablar hoy?
En Moncloa no está hoy el horno para bollo. Bueno, ni hoy, ni ayer, ni antes de ayer. Pero se anuncian querellas y se afirma que son falsas las informaciones sobre el plagio de la tesis doctoral del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es la reacción de última hora frente al despliegue realizado por ABC y OK Diario, sobre todo, que han tenido acceso al texto completo de la tesis de Sánchez. Acceso clandestino porque las responsables de la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela tenían orden de no permitir que los periodistas se hicieran con el texto. Periodistas de muchos medios de comunicación que hacían cola para ver, leer, escudriñar, analizar y comprobar todo lo posible el contenido de esa tesis. ¿Qué les parece a nuestros compañeros de tertulia lo que se ha conocido y la reacción del propio Pedro Sánchez? A saber, dice ABC, Sánchez plagió su tesis doctoral, copió a otros autores, fusiló informes del gobierno Zapatero, volcó en la tesis artículos suyos ya publicados. El jefe de gabinete de Sebastián, por el exministro de Zapatero, Miguel Sebastián, firmó el libro de la tesis de Sánchez. La tesis incurrió, dice, en tres tipos de plagio: literal, mosaico y autoplagio. Iglesias, Rivera y Narbona han defendido que un plagio conlleva dimisión. ¿Y qué les parece a nuestros contertulios las preguntas que se hace nuestro compañero de tertulia, Juan Fernández Miranda? ¿Dónde estaba la directora de la tesis? ¿Qué rasero utilizó el tribunal que le dio un sobresaliente cum laude? ¿Por qué el libro que después se publicó y que es una adaptación de la tesis va firmado también por el economista Carlos Ocaña? Esta situación, además, abre muchos interrogantes, preguntas directas que me permito hacer a nuestros compañeros de tertulia. ¿Pedro Sánchez debe dimitir o no? ¿Debe convocar elecciones anticipadas? En el PSOE crece cierto desasosiego porque el efecto Moncloa se está dilapidando, dicen, y se temen que el anticipo electoral ahora es más inevitable que nunca porque a los problemas de sacar adelante los presupuestos se añade ahora las dudas sobre Sánchez, justo después de la dimisión de la ministra de Sanidad. ¿Coincide la tertulia con la apreciación de que, con la arriesgada maniobra de ayer en el Congreso, abriendo la caja de los truenos, tesis Pedro Sánchez, quien resurge es el líder de Ciudadanos, Albert Rivera? Ya había dado pasos arriesgados, como retirar lazos amarillos en Cataluña o enfrentarse en directo en la propia televisión pública catalana a los manipuladores independentistas. Pero coincidiremos que el objetivo de Rivera era doble, no solo Pedro Sánchez, también Pablo Casado. Los focos socialistas se ponen ahora en el presidente del Partido Popular, que por cierto anoche dio la cara en 13 Televisión y dijo estar muy tranquilo a la espera de la decisión del Tribunal Supremo sobre su posible caso. En el fondo, hay una reflexión obligada que se hacía hace un rato Pedro García Cuartango y que ahora puede ampliar. ¿Qué categoría tienen nuestros líderes políticos? Con todo lo que pasa en España y en el mundo, los problemas reales de los ciudadanos quedan al margen, mientras lo que ocupa la atención es el máster de unas o la tesis de otro, y la maldita tentación actual del copiar y pegar.
A ver, por alusiones, que ha habido unas cuantas en los últimos 3 minutos, o 2 y medio, para ser más exactos. Juan Fernández Miranda es el jefe, redactor jefe nacional de ABC. Hola, Juan, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días. ¿Cómo
y compañero
estáis?
De tertulia de Onda Madrid, que por cierto estaba ayer aquí en la tertulia en la que estamos ahora nosotros. Hay desmentidos del presidente del gobierno, hay desmentido del economista Carlos Ocaña a la información de ABC. Y anuncia además Sánchez, si no hay rectificación de lo que se ha publicado en ABC, acciones legales en defensa de menor y dignidad. Si no se rectifica lo publicado. ¿Vais a rectificar?
En absoluto. Nosotros hemos publicado unas informaciones que son absolutamente veraces, son ciertas y que están basadas en documentos. Hemos contrastado toda la tesis doctoral, que es larga, es un trabajo de meses, no es una labor de 25 minutos ayer por la tarde, y lo tenemos muy preparado. El que tiene que dar explicaciones es el presidente. Yo creo que él está en su derecho de emprender acciones legales, faltaría más, pero lo que tiene que hacer es dar muchas explicaciones a los ciudadanos, porque las faltas de integridad académica en su tesis doctoral son flagrantes, y las hay de todo tipo además.
¿Cuál es el papel de este economista, de Carlos Ocaña? Él desmiente su papel, luego firma un libro con Pedro Sánchez con base en esa tesis, aunque me dicen que, por ejemplo, en Amazon nada más que está firmada el libro por el señor Ocaña, no por Pedro Sánchez. ¿Cuál es el papel de Ocaña?
La tesis y el libro son muy parecidos, muy parecidos. Las diferencias son mínimas. La tesis la firma Pedro Sánchez como autor y el libro lo firman los dos, Pedro Sánchez como director y Ocaña como colaborador, pero lo firma, no es una colaboración menor, sino sí. Que el libro está firmado a medias.
Sí.
Claro, ahí surgen las preguntas. ¿Cuál es el papel que ha añadido Ocaña a la publicación del libro para que Sánchez le conceda la mitad de la autoría? Una autoría que en la tesis no existe. Bueno, pues esas son las preguntas que nos hacemos y que nos debería responder el presidente del gobierno, entre otras muchas.
Porque decís que hay 3 tipos de plagio en el trabajo de Sánchez.
Sí, efectivamente. Hay, como hemos probado documentalmente, hay plagios a otros autores, a informes y a libros de otros autores en el ámbito de la diplomacia económica. Hay plagios a sí mismo. Podemos discutir si tú puedes citar una obra tuya previa. Para empezar, él incluye artículos anteriores sin citar. Javier, que es doctor, si sabe lo que exige las universidades en una tesis doctoral, sabe como yo y como los oyentes que cualquier añadido que tú incluyas en la tesis, cualquier cuestión que no sea propia tiene que estar citada. Y está muy tasado cómo se debe citar las referencias a otra publicación, aunque sea propia. Es decir, hay plagios, hay autoplagios y luego ya hay combinaciones, ¿cómo decirlo? Bastante burdas, lo suficientemente ambiguas como para que no parezca, en las que él va cambiando palabras de informes oficiales, del mismo Boletín Oficial del Estado, él rellena páginas con un artículo con un decreto del Boletín Oficial del Estado sin decir que es del Boletín Oficial del Estado. En resumen, hay multitud de irregularidades que desde el punto de vista académico son intolerables. Yo creo que la universidad tiene que dar una explicación también.
Y la directora de la tesis, el tribunal, tú te haces esas preguntas hoy en ABC. ¿Vais a publicar más cosas a partir de mañana?
Sí. Nosotros tenemos la tesis estudiada muy a fondo y vamos a publicar más cosas porque las irregularidades no se ciñen exclusivamente al texto. Hay alguna cuestión con los plazos, el tribunal, en fin. Hay muchas cuestiones que nos llevan a pensar que esta tesis doctoral está redactada y firmada con unas condiciones cuando menos favorables.
Tengo aquí la imagen del libro, La nueva diplomacia económica española, pone aquí, de Carlos Ocaña Urbis, autor, y en la portada pone Pedro Sánchez Pérez Castejón, director.
Bueno, pues ahí lo tienes. Una pregunta a Javier Redondo, como doctor.
A ver,
si
doctor.
Tú escribes una tesis doctoral, con lo que esto cuesta, es un trabajo importante, esto no es un libro cualquiera, es una tesis doctoral, es un asunto serio en la universidad. Si luego la publicas en libro,
es autoplagio.
Como coautor.
No, la puedes firmar con un coautor si ese coautor también aporta cosas. Y
al libro.
Al libro, tesis. Claro, al libro. Claro. Pero la tesis debe estar citada si el autor de la tesis reproduce aspectos de la tesis. Debe ser consultare o previamente, o aquí desarrollo o expongo tesis expuestas o inicialmente expuestas en. O sea, no se puede. Esto es la práctica de autoplagio. Si se hace una obra posterior basándose en una anterior sin citar esa anterior.
Eso es autoplagio, si no te citas.
O sea, y eso es mala praxis, desde luego.
Juan Fernández Miranda, entonces, ni rectifica ABC y anuncian nuevas informaciones al respecto.
Absolutamente.
Pues nada.
Seguiremos adelante.
Que tengáis un buen día en ABC, ¿eh?
Muchas gracias, Juan Pablo. Adiós. Saludos a los compañeros.
Adiós, Juan Fernández Miranda.
Un abrazo.
A ver, doctor, que por alusiones, ya te han aludido, el siguiente eres tú. ¿Qué te deja el día de hoy leyendo ABC?
Bueno, pues que ABC lo tiene muy bien atado todo esto, que esto pinta muy, muy mal para el gobierno y para Pedro Sánchez, pero yo creo que todo parte de un pecado original, que es la manera en que Sánchez llega al poder. Yo estoy muy de acuerdo con el comentario de Pedro Cuartango esta mañana, porque yo ayer estaba escribiendo un artículo sobre cómo el populismo lo estaba contaminando todo y que los problemas y las anomalías democráticas eran otras en España y no empantanarnos en este tipo de debates casi retrospectivos. Pero es que Sánchez llegó al poder prometiendo regeneración, diciendo primero limpiar y luego convocar. Y llegó con una moción de censura que se basó en la interpretación de un magistrado sobre lo que había declarado un testigo, en este caso Mariano Rajoy. Y en torno a todo esto, una frase ambigua, montó una moción de censura en función de la necesaria regeneración. Y ahora mismo no está en condiciones de abanderar esa regeneración. Independientemente...
Pero por esto que se publica hoy.
Sí, por esto que se publica hoy. Yo no creo que vaya a dimitir, ahora lo discutimos, pero sí que se acerca el momento de convocar elecciones.
¿En qué posición queda Sánchez esta mañana, Agustín? A ver, a tu juicio y tu análisis.
La fotografía de esta mañana, pues es una fotografía bastante delicada para el presidente del gobierno y para el conjunto del gobierno, ¿no? Yo creo que después de 100 días desde que fue elegido presidente por el Parlamento, digamos que se ha producido la tormenta perfecta. Está en una situación en la que todo el mundo admite o reconoce, incluso dentro del gobierno, que se ha ido de rectificación en rectificación. Dos ministros que han tenido que dimitir. Claro, para el gobierno es una mala situación, pero para el país también, porque a mí lo que me preocupa de todo esto, ahora entraremos en el detalle del máster y de la tesis y todo esto, pero intentando sobresalir de la espuma, creo que la fotografía política del país es una fotografía que presenta un gobierno debilitado y un problema gravísimo que se mantiene, que es el problema del secesionismo catalán, al que debe dar respuesta un gobierno con mayor respaldo y mayor fortaleza. Por lo tanto, creo que es un muy mal día. Vamos a ver cómo evoluciona.
¿Y a ti, Pedro?
Pues yo creo que ha habido un efecto boomerang. El PSOE fue el que desató las hostilidades contra Cristina Cifuentes, exigiendo su dimisión. Luego intentaron debilitar a Pablo Casado por su máster y crearon una dinámica que se ha vuelto en contra de ellos. Entonces, porque si nos ponemos a examinar el pasado, si nos dedicamos ahora a examinar lo que se hizo hace 10 o 15 años, pues también a ellos les afecta. Y esa dinámica que ellos crearon se ha vuelto contra el propio PSOE, primero con la dimisión de Carmen Montón y ahora con la información que saca hoy al ABC. Yo quiero felicitar a mis compañeros del periódico porque han hecho un trabajo extraordinario. En cualquier caso, la posición de Pedro Sánchez queda extraordinariamente debilitada porque, como decía Javier, él había hecho bandera de la regeneración de la vida política y lo que deja en este asunto en cuestión es su credibilidad. Y ese es el principal capital de un político, la credibilidad, su imagen. Y desgraciadamente eso ha quedado muy mermado y yo creo que, como habéis comentado, nos estamos aproximando a un escenario de elecciones generales.
Cuando en política alguien comienza procesos de depuración ideológica, que lo ha habido en la historia, de depuración étnica o de depuración política, tiene que estar muy seguro de estar muy limpio o muy seguro de estar protegido. Protegido quiere decir que no se le va a volver contra él aquel mensaje que ha lanzado contra otros. Entonces, yo hasta el momento solo veo a la formación Podemos protegida en ese sentido. No se vuelve contra ellos lo que ellos lanzan contra otros. En esos todavía están inmunes. Pero el Partido Socialista no lo estaba, precisamente porque pertenece a lo que los de la nueva política dicen que son vieja política. Entonces, no está inmune a todo lo que acusa a lo que quería llamar también Sánchez vieja política. Es decir, él quería traspasar la línea y colocarse del lado de la nueva política. Pero para los que representan o dicen representar o abanderan la nueva política, Sánchez y el PSOE no lo es. Por lo tanto, entra dentro del efecto boomerang que dice Pedro. Es verdad que ha lanzado un mensaje de regeneración y ese mensaje de regeneración se le vuelve contra él de una manera muy burda, porque muy burdo es el hecho de que te tengan que sacar que tu tesis es plagiada, y no solo plagiada, sino que es una chapuza. Y seguimos, y yo insisto en el comentario que ha hecho aquí contigo en tu programa, Juan Pablo, Pedro, porque es muy interesante analizar cómo nos desviamos de los problemas esenciales de la política española centrándonos en este tipo de aspectos que son de carácter retrospectivo.
Pero tú fíjate que ayer Rivera iba a preguntar al presidente del gobierno por algo muy grave, que es el riesgo de secesión en Cataluña. Y sobre la marcha cambia la pregunta y entra en este asunto.
Sí.
Yo no sé si es nueva o vieja política, pero que ha tenido habilidad y se ha puesto Rivera a llevarla...
Sí, haciendo una pequeña trampa. Rivera hace una pequeña trampa porque con el reglamento en la mano no podía cambiar la pregunta. Es verdad, antes lo comentábamos antes de entrar, en los dos minutos que hemos conversado Pedro y yo, que dices, bueno, en el Parlamento inglés esto vale, puedes cambiar la pregunta...
Pero aquí el reglamento no te deja.
Pero aquí el reglamento no te deja hacerlo, y yo sí creo que hay una razón para que no deje hacerlo, y es... permitir que el gobierno tenga tiempo de prepararse la respuesta.
Sí, claro.
Porque así, al prepararse la respuesta, luego no se le puede acusar de mentir.
¿Tú crees, Javier, que el presidente del gobierno no debería tener esta respuesta en la cabeza hace tiempo?
No,
porque fíjate lo que acaba de decir Juan, nuestro compañero de ABC, que a mí yo estaba esperando que lo dijera, porque claro, es evidente que lo que ha publicado hoy el periódico no se hace en 25 minutos después de leer una tesis.
No.
Dice que llevan 3 meses trabajando en esto.
Chicote contó anoche que empezó en julio, fue a la universidad en julio a leer la tesis.
¿El presidente del gobierno no sabe que su tesis anda ya por ahí danzando y que tiene que tener una respuesta en la cabeza?
Tiene que saberlo.
Lo sabe, pero no podemos decir que no lo sabe porque le improvisaron la pregunta.
Bien, claro. Pero él respondió con mucha habilidad diciendo: yo he cumplido la legalidad.
Sí,
o sea, que sí tenía algo en la cabeza. Yo he cumplido la legalidad, mi tesis está en la red TESEO y está una copia
claro,
de papel de la universidad.
Juan Pablo, oiga, esto yo no es por quitarle responsabilidad a nadie, pero... Este es el fruto de una... Tú hablabas de hacer limpieza en la política, en la universidad también deberíamos hacer una limpieza.
El problema es la universidad,
la limpieza
no es
que habría que hacer en la universidad.
Claro.
Porque lo que estamos viendo es lo que ha ocurrido durante años en la universidad española. No solamente en la Rey Juan Carlos. Hombre, vamos a ver si empezamos a decirlo.
Ese es el final
del
argumento.
Vamos a ver si empezamos a decirlo. Porque a mí lo que me molesta cada vez más es la focalización en la Rey Juan Carlos y las otras están silbando. Otras están silbando. Y me molesta porque quienes están perdiendo prestigio y el dinero que han invertido ahí son los alumnos. Y el profesorado,
y los padres.
La mayor parte del profesorado de la Rey Juan Carlos no se merece esta situación. Pero dicho esto, que esto es un paréntesis.
Que no está mal decirlo. Agustín,
lo que es importante es también analizar que en la universidad se ha dejado organizar, digamos, un chiringuito que respondía a 3 objetivos. Buscar alumnos de prestigio para traerse más clientes y ganar dinero. Segundo, organizar una red clientelar en la política a la que luego poder solicitar favores. Y probablemente también ahí se han aprovechado algunos políticos porque lo de Carmen Montón se lo ofrecieron a otros y dijeron que no. Y dijeron, tú también puedes hacer este máster. No, yo eso ni vamos, ni por asomo, ¿no? Pero sí han habido políticos que han caído en la trampa o en la tentación de garantizarse el futuro desde el punto de vista económico haciendo un máster y pudiendo acceder luego a dar clases. Por ejemplo, en el caso de Cifuentes yo creo que fue eso en parte, ¿no? Ella era administrativo de la Rey Juan Carlos y con el máster conseguía ser docente. De la Complutense.
De la Complutense, sí.
Entonces, aquí hay una mezcla de demasiadas cosas y es verdad que yo desde luego entiendo que el señor Pedro Sánchez no es un diputado. Ni tampoco es un ministro, es el presidente del gobierno. Y esto lo tiene que dejar absolutamente limpio, limpio. Si no, lo tiene muy complicado. Su futuro político se complica a ojos vista.
Sí, Javier, luego Pedro.
Ayer, Albert Rivera, al ver que en la primera interpelación, además, que había en una sesión de control entre Pablo Casado y Pedro Sánchez, no se menciona en absoluto el tema del máster que provocó la dimisión de la ministra de Sanidad.
Ya lo dijimos aquí ayer, lo escuchábamos.
Lo comentábamos, digo, bueno, aquí hay un pacto de una agresión y efectivamente la audacia, arriesgada audacia o los reflejos de Albert Rivera, dice, bueno, aquí hay un, o podría haber un cambalache y entonces él disparó, pero disparó a los dos. O sea, porque en este caso Albert Rivera lo que aprovecha es un poco la situación de los dos líderes. Luego Pablo Casado anoche dio la cara y sigue manteniendo que él está muy tranquilo y explicó el por qué es diferente su caso y cómo él ha dado explicaciones.
Sí, porque su diploma era para poder hacer la tesis, que luego no hizo.
Pero a mí lo que, y lo comentábamos ayer también, es la actitud, ¿verdad? Cómo tú, sabiendo que tu máster es sui generis, por llamarlo de alguna manera, aceptas ser ministra de Sanidad, o hoy, si el presidente del gobierno va hacia adelante y se querella y dice que todo es falso, no sé qué, vamos a ver, porque efectivamente este no es un trabajo de dos horas, es un trabajo de tres meses. Había un run ya había llegado, y que tenga mucho cuidado, porque, bueno, como se trabajan estas cosas, es que el primer día sale esto, pero al día siguiente hay muchas más
preguntan a la ministra de Sanidad.
Informaciones que te machacan.
Iba a decir que si a ti, Javier, hace un año te ofreces el ministro de Sanidad y tienes por ahí una tesis un poco rarilla, ¿te crees que esto va a saltar?
No, pero la
señora Montón pensó, nunca pensó que esto iba a ser cuestión.
Igual que Martín Huerta, no pensaba que iba a saltar con la Hacienda.
Agustín, de acuerdo, hace un año sí, pero después de lo que ha ocurrido con Cristina Cifuentes, yo creo que si a ti hace tres meses te ofrecen ministro y tienes algo parecido...
Y si le dices al presidente del gobierno que tienes una tesis por ahí un poco mal hecha.
Pues un poco chunga.
Y que no quieres ser ministra.
Pues si tienes ética y responsabilidad, es lo que debes.
Bueno, ya, pero...
Añade, Pedro, a ver.
No, estamos hablando sobre los efectos y no sobre las causas. Yo creo que es muy importante, efectivamente, la ejemplaridad del presidente. Pero las causas son el culto que ha habido en la sociedad española a los títulos, la titulitis. Desde hace unos años, no sé si 10 o 15 años, hay como una especie de obsesión de acumular máster, títulos. Lo importante es el currículum, el tener un máster en Estados Unidos o ser doctor en determinada universidad, pero nadie se interroga por los conocimientos, por el saber. Ya no importa los conocimientos, no importa la capacidad de una persona de tener el dominio sobre una disciplina, saber matemáticas o física o historia. Aquí lo que importa son los títulos. Entonces yo creo que es que estamos en una sociedad enferma, una sociedad que valora mucho más las formas que el fondo de los asuntos, y este caldo de cultivo es lo que ha provocado esta reiteración de casos que estamos viendo. Yo me temo que muchos políticos y mucha gente que ha estudiado másters en la universidad en los últimos años ha hecho trabajos muy similares a lo que estamos hablando ahora de Carmen Montón, de Casado o de Sánchez.
La tecnología quizá ahora te permite o te provoca la tentación de copiar y pegar, porque el título en sí no está mal.
Sí, pero siempre también y cuando, averiguar que lo has hecho.
Ya, pero siempre y cuando hayas estudiado, hayas leído, hayas trabajado, porque, por ejemplo, en el tema de la titulitis, hablábamos antes, Juan Pablo y yo, echamos mucho de menos una clase política de hace no muchos años, donde Internet no daba esas facilidades, porque si era una clase política leída con categoría, y estoy pensando en Felipe González, o estoy pensando en Manuel Fraga, o estoy pensando en Adolfo Suárez, etcétera, etcétera, era una clase política con categoría. Ahora la tentación es que la tecnología te permite el copy-paste, el copiar y pegar, con lo cual pues se lee poquito y se utilizan atajos que no se
leen. A ver, doctor.
Sí que lo han apuntado Pedro y Agustín. Es decir, la universidad se viene devaluando en los últimos años, pero no por los recortes y la crisis y los ajustes. La universidad viene devaluando el conocimiento desde hace aproximadamente 15 años, 15, 20 años. Y esa devaluación del conocimiento, que tiene en parte relación con lo que dice Pedro, que es esa titulitis, pues genera este tipo de prácticas. Ahora bien, también hay que insistir, lo que pasa es que hay que leer siempre la letra pequeña, y eso lógicamente la sociedad, el ciudadano de a pie no lo lee. Sí es muy distinto lo de la exministra Montón respecto a lo de Casado, solo por el plan de estudios que cursa cada uno el máster. Es decir, todos tenemos la sensación de que a Casado le regalan el máster, ¿bien? Pero es verdad que el plan de estudios de Casado permite una serie de convalidaciones automáticas, porque se está implementando un determinado plan que acorta la carrera de Derecho, por ejemplo, la carrera de Derecho, y llevas las últimas asignaturas del curso de Derecho al primer curso de doctorado. Y eso se hace una pequeña chapuza y te lo convalidan. Y ese es el plan de estudio.
¿Pero quién hace la chapuza?
La universidad. Ah. La universidad hace ese tipo de chapuzas porque estamos implementando un plan nuevo de estudios, y entonces se empieza un proceso de convalidaciones automáticas. Ese es el plan con el que Casado cursa su máster, que es muy distinto al plan...
Pero para hacer la tesis.
para no hacer la tesis, finalista, claro, es un máster para obtener el diploma de estudios avanzados para poder hacer la tesis, que es muy distinto al plan con el que ya trabaja o hace el máster Montón, que ya hay manipulación de actas, ella no pide las convalidaciones y se las hacen, o sea que es mucho más engorroso y farragoso el tema de la exministra. Pero realmente tenemos, que antes comentábamos también, tenemos que mirar la luna, no el dedo. Y la luna es la universidad. Y la luna es la falta de conocimiento y la falta de ética pública y la falta de escrúpulos.
Yo quiero añadir una cosa que me parece también relevante y que sí tiene interés para la gente que nos escucha, que es que los másters, este tipo de cursos, o los doctorados, se han convertido en un negocio.
Sí.
Las universidades les interesa atraer gente, porque en Madrid, en las universidades públicas, hay másters que valen 10.000 euros en las universidades públicas. Uh-huh. Y lo sé porque me afecta a mí personalmente, por mis hijas. O sea, que no estoy hablando, no es algo... Por lo tanto, o sea, a mí me parece increíble. O sea, me parece increíble. Entonces, o sea, el problema es que las universidades se han convertido en una mezcla de negocio e intereses. Y ese es el resultado. Lo que estamos viendo es, como tú decías, Javier, la degradación del saber en la universidad.
Sí, y la proliferación de universidades. Yo creo que la fotografía de situación, la sintomatología, la conocemos más o menos todos. Pero es verdad que los másteres son un negocio, pero también es cierto que hay máster y máster. Porque hay universidades que ofrecen máster que garantizan prácticamente un puesto de trabajo cuando lo terminas. Y eso lo sabemos todos, y son las más caras. Evidentemente son las más caras. Pero yo quería decir otra cosa en relación a lo que decía Javier. Creo ahora el corta y pega es lo que funciona, pero antes lo que funcionaba era el negro. En los años 70, en los años 80, en la Universidad Española lo que había era negros, que le escribían a quien no tenía tiempo, a los políticos de entonces, o a los empresarios, a quien fuera, y no tenían tiempo, porque no tenían tiempo, había un señor que les escribía la tesis y punto y se acabó. Y la firmaba, evidentemente, el personaje que pagaba. No había tecnología y tampoco había tecnología para identificar o comprobar que se había realizado eso, porque en realidad, salvo que lo contara el negro, no había manera de saberlo, ¿no? Pero esto es un hábito que viene de muy atrás y que forma parte, como decía Pedro, de esa cultura española, de que yo quiero un título porque es que, aunque no me dé más dinero, pero lo tiene este otro. O sea, el ministro de Obras Públicas tiene un título y ¿por qué no lo voy a tener yo? Pues yo también, claro, lo quiero, ¿no? Porque en esta carrera quiero estar también en la primera división, ¿no?
Y es caro económicamente, pero muy barato de obtener en cuanto a esfuerzo.
Estamos llegando a las 9. Ahora nos metemos también en el plano político, en las consecuencias de esta información y de cómo queda el presidente del gobierno y de por qué lo hizo Rivera y de cuál es el papel del PP en todo este asunto, con su presidente pendiente del Tribunal Supremo por el asunto de su diploma de estudios avanzados, conocido como máster. Enseguida estamos en el tiempo de la tertulia con Agustín Valladolid, Javier Redondo, Pedro García Cuartango y Javier Fernández Arribas. En Onda Madrid, un momento.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar muy cerca de la gente y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven
multiplicado. Esta es Sebastián de los Reyes.
Se va a hacer el único cántico.
La policía continúa buscando a los
autores. Este curso estarán disponibles 7.700...
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del inserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Las 9. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de este Buenos días, Madrid, que comenzábamos a las 6 de la mañana. Hoy estamos aquí en esta tertulia con Agustín Valladolid, Pedro Cuartango, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad del jueves y 13 de septiembre, David Herráez, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Venimos de una noche en la que de nuevo se ha producido un apuñalamiento, esta vez en Chamberí, en los jardines del arquitecto Rivera. Un hombre de 33 años de nacionalidad georgiana ha sido detenido por apuñalar a un compatriota suyo que ha resultado herido grave en el transcurso de una pelea. Beatriz Martínez, la portavoz de Emergencias Madrid.
Los sanitarios de SAMUR Protección Civil atendían a dos hombres, uno de 33 años con cortes en la mano y rasguños en la espalda, era trasladado leve al Hospital de la Concepción. El otro, de 44, presentaba una herida por arma blanca penetrante en hemitórax izquierdo. Permaneció consciente y orientado en todo momento, pero por el lugar de la herida podría haberle afectado algún órgano vital y por ello, en estado grave, fue trasladado al Hospital Clínico.
La madrugada nos ha dejado además un incendio que ha calcinado el falso techo de la cubierta superior de una nave industrial en Mejorada del Campo. A esta hora está previsto que María Luisa Carcedo jure o prometa ante el Rey su nuevo cargo de ministra de Sanidad. A las 12:30 recibirá la cartera. Un poco antes, a las 12 del mediodía, comienza en la Asamblea el debate del Estado de la Región con la intervención del presidente regional, Ángel Garrido. Se lo ofreceremos en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid. Miramos ya al tráfico, lo hacemos primero a las calles de Madrid. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días de nuevo. Finalizó ya la incidencia que se registraba hace algunos minutos, un accidente en la zona de túneles de la M30, en las proximidades al Vicente Calderón. Se recuperan todos los carriles, se recupera poco a poco la normalidad, por lo menos ya remiten las retenciones que alcanzaban el Nudo Sur. Por esa zona del Nudo Sur se recupera la fluidez. En general, por la M30 todavía hay tramos complicados, tramos de plena hora punta. Y lo mismo ocurre con la mayor parte de los accesos céntricos a la ciudad. Recordamos, eviten en la medida de lo posible la zona de la Plaza de España, la entrada por la Cuesta de San Vicente y los movimientos por la Gran Vía con el vehículo privado. Utilicen el transporte público. Y de cara al capítulo de previsiones, informar que a partir de las 9:30 se celebra una entrega de cartas credenciales en el Palacio Real. Por lo tanto, habrá cortes intermitentes de tráfico en el área de la calle Mayor y Bailén.
Echamos también un vistazo a las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora siguen intensas las vías madrileñas, pendientes especialmente de la M40, de un accidente en el entorno de los túneles del Pardo que genera 6 kilómetros de retenciones en sentido A6. También continúa complicada la A1, especialmente en San Sebastián de los Reyes y hasta el nudo Manoteras, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A5 en Móstoles y Alcorcón, la A6 desde Las Rozas y la M607 especialmente densa hoy a la altura de Tres Cantos. También complicada la M45 en Butarque en sentido A3 por un accidente ya resuelto pero que aún genera retenciones, y la zona de Leganés hacia la M40. Precaución y todavía paciencia.
No hay incidencias a destacar ni en metro ni en cercanías, y en cuanto al tiempo, este 13 de septiembre se presenta veraniego. Llegaremos a los 31 grados en la capital y en la zona sur. Día soleado, por tanto, habrá que aprovechar, Juan Pablo, porque de cara al fin de semana vuelven las lluvias a la región.
Las 9:04.
En Onda Madrid, Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Seguimos en la tertulia de Onda Madrid. We'll be right back. en esta tertulia de Onda Madrid, de Buenos Días Madrid, hoy con Agustín Valladolid, Javier Redondo, Pedro Cuartango y Javier Fernández Arribas. Tengo un amigo que es doctor en periodismo y comunicación pública que tiene que dar clase hoy. Dice, esta tarde dicto clase de documentación periodística. El programa reservaba para más adelante tratar sobre la autoría y el plagio. Se ha quedado un bonito día para adelantar el temario. Pues eso. Miguel Gutiérrez, secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Buenos días desde Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estáis? Muy buenos días a todos.
¿Cuándo decidieron ustedes o cuándo decidió el líder de su partido cambiar la pregunta prevista ayer en la sesión de control, prevista sobre Cataluña, y cambiarla y hablar de la tesis?
Bueno, cuando dimitió la ministra. Yo creo que era un tema de actualidad. La sesión de control al gobierno trata de temas de actualidad, y era un tema de actualidad política, la dimisión de una ministra. Y yo creo que estaba perfectamente justificado. No sé cómo el señor Sánchez podía pensar que una ministra suya dimitía por un plagio y por una, en fin, por haber este asunto de haber hecho este máster de esta forma, ¿no? Con estas sospechas y con estas sombras de duda, uh-huh. Y pensaba que no se iba a hablar de ese tema.
Y después de ver la intervención del líder del PP, yo pensaba que usted, que Rivera improvisó después de escuchar a Casado. Me dice usted que no, ¿no?
No estaba improvisando. Nosotros no hacemos nada improvisado, por mucho que a lo mejor al señor Sánchez le parezca, ¿no? Yo creo que política no se puede improvisar, y menos con asuntos tan serios como el que estamos hablando, y sobre todo en una sesión de control a un gobierno que es algo televisado a todos los ciudadanos, ¿no? Así que no, nosotros no improvisamos nunca.
No, pues lo digo después de escuchar al líder del PP, que yo pensaba, digo, bueno, pues Rivera ha visto el hueco y se mete por medio.
No, la realidad es que no estaba improvisado. Yo creo que, como le he dicho antes, era un tema de rabiosa actualidad, porque la ministra había dimitido hacía unas pocas horas. Bueno, pues yo creo que había que hablar de este tema, y sobre todo también porque hay algo que parece que se olvida, y es que nosotros presentamos una proposición de ley esta misma semana, precisamente, o intentamos presentar una proposición de ley esta misma semana, precisamente para hablar de regeneración en la Universidad Pública Española, para hablar de transparencia, para modificar la ley, para que este tipo de situaciones no sucedan, o se corrijan, o por lo menos se controlen, y el Partido Popular y el Partido Socialista nos la vetaron, y yo creo que esto dice mucho, ¿no? Porque dos partidos tienen la necesidad de vetar una ley que lo único que intenta es ahondar y profundizar en la regeneración y en la transparencia en la universidad pública.
Uh-huh. ¿Usted escuchó el Os vais a enterar o nada más vio el dedo del presidente?
No, porque lo dijo muy bajo, pero se le leyó perfectamente en los labios, ¿no? Porque estaba muy cerca, está enfrente, y bueno, pues la verdad es que nos sorprendió muchísimo los nerviosismos del señor Sánchez con este tema. No entendemos qué tiene que ocultar. Precisamente lo que le decimos es que nosotros no queremos que haya un caso presidente, un caso Sánchez, ¿no? Y que lo que tiene que hacer, si tiene una tesis de la que yo entiendo que se sentirá orgulloso, desde luego yo, todos mis amigos doctores, se sienten muy orgullosos de sus tesis, no solo las intentan publicarlas, porque esto es un ejercicio también, uh-huh. Yo creo, de heroicidad en estos momentos, ¿no? Intentar publicar algo con lo que cuesta esto, pero todos se sienten muy orgullosos de que la gente, la sociedad científica, la sociedad educativa, uh-huh. pues pueda conocer lo que uno ha investigado y sobre lo que uno escribe, ¿no? No creo que una tesis no se hace para esconderla en un cajón.
¿En el dedo señalaba a Rivera o al grupo en general cuando decía Os
bueno, Bueno, él decía en general, Os vais a enterar, y señalaba con el dedo. Ya digo que yo creo que fue un gesto poco, en fin, poco democrático, seguro, pero la verdad es que sí que parecía una amenaza.
Con las informaciones que tenemos hoy, Miguel Gutiérrez, la información que publica ABC, el corta y pega del doctor Sánchez, que ha analizado durante meses, como nos han contado los compañeros de ABC, llevan meses desde primeros de julio analizando esta tesis doctoral, en la que hay plagios y copias que desmiente el presidente del gobierno. ¿Usted cree que el presidente del gobierno tiene que dimitir? ¿Cómo hizo la ministra Montón?
Bueno, yo creo que la ministra Montón es la que le ha enseñado el camino probablemente a su presidente, ¿no? Y cuando el presidente ayer mismo presumía de la ejemplaridad de la ministra, pues yo creo que él mismo probablemente estaba pensando debería estar pensando en sí mismo, ¿no? Eso es lo que nosotros entendemos. Nosotros, probablemente el señor Sánchez no ha hecho nada ilegal y, por tanto, no estamos acusándole de haber hecho nada ilegal, pero desde luego nos sorprende muchísimo que no quiera que su tesis sea pública, sea digitalizada, esté a disposición de la comunidad científica y académica. A nosotros esto nos extraña y, por lo tanto, lo que nos gustaría es que lo explicara.
Ahora mismo la tesis está a disposición de todos, en abc.es está colgada entera la tesis y el estudio que ha hecho ABC. Le reformulo la pregunta: con lo que sabemos y tenemos encima de la mesa esta mañana, ¿ustedes piden la dimisión de Sánchez?
Bueno, nosotros en estos momentos lo que estamos, insisto, es en que el señor Sánchez se aplique las palabras que nos dijo ayer en el hemiciclo de todos, donde presumía de cuál había sido el espíritu que había llevado a tomar la decisión a la ministra Montón y, por tanto, una ministra de su gabinete de la que él se sentía orgulloso. Yo creo que no hay mucho más que decir. Él sabrá lo que tiene que hacer. Yo creo que si habla de ejemplaridad, pues probablemente su ministra la ha marcado y le ha enseñado el camino.
Y en este asunto, ¿tienen ustedes la delantera respecto al PP? ¿Solo ustedes le pueden pedir la dimisión? Lo digo hasta que no se resuelva la situación del señor Casado en el Tribunal Supremo.
Bueno, el señor Casado efectivamente está en otra situación distinta. Él tiene un procedimiento judicial abierto en el Supremo. Y aquí vuelvo otra vez, fíjese, con esto también un poco a lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Como este viejo bipartidismo del Partido Popular y Partido Socialista intentan tapar todo lo que significa regeneración y todo lo que significa transparencia. Nosotros también hemos insistido en presentar, en pactar con ellos, porque si no es imposible, una ley que permita eliminar los aforamientos a los políticos. Estamos viendo al señor Casado cómo se, en fin, cómo está usando ese privilegio que tenemos los políticos para defenderse en el Tribunal Supremo ante un tribunal en vez de ante su jueza natural, y a nosotros esto nos parece pues una diferencia con el resto de los ciudadanos, que nosotros entendemos que hay que acabar con eso. Ayer mismo hablamos de esto precisamente en el Congreso de los Diputados, en el hemiciclo, con una moción que nosotros presentamos al Gobierno para que de una vez por todas se trabaje en la eliminación de los aforamientos, pero ni Partido Popular ni Partido Socialista quieren tampoco eliminar estas prebendas que tienen los políticos, porque nosotros entendemos que algo tendrá que ocultar. Nosotros no tenemos ningún problema en eliminar esos aforamientos.
Miguel Gutiérrez, secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, gracias por estar en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, Miguel, gracias.
Muchas gracias a ti, Juan Pablo, un abrazo.
A ver, panorama político ya en detalle a partir de ahora, lo que queda de legislatura, que no sé cuánto le queda a la legislatura, Agustín, pero el día a día para el gobierno, con este asunto que señala el presidente, porque el presidente, por lo que las señales que ha emitido esta mañana vía comunicado de Moncloa y vía Twitter, es que va a seguir y va a aguantar.
Sí, sí, no tengo la menor duda.
Pero al calvario que ya tenía 84 escaños le añade este regalo.
Sí, vamos a ver hasta si consigue despejar la situación, porque lo que creo que es difícil es que soporte un día a día en el que cada comparecencia que tenga le saquen los medios de comunicación, le saque este asunto. Por otra parte, desde el punto de vista de lo que es la presión política, no nos olvidemos que estamos cada día más cerca de las elecciones municipales y autonómicas. Esto no va a decrecer, esto va a ir en aumento. Yo creo que la política, todos sabemos que las buenas intenciones cuando hay elecciones generales o autonómicas o municipales no existe. Ciudadanos, hoy se publica una encuesta que dice que el PP crece a costa de Ciudadanos y que el PSOE se estanca. Está hecha antes de lo de Montón, con lo cual todavía puede. Y claro, yo creo que Rivera, el partido de Albert Rivera, ha visto el cielo abierto, ¿no? De repente se encuentra con que a su izquierda tiene a un presidente del gobierno. Con este asunto que le desgasta indudablemente ante la opinión pública, y a su derecha tiene a don Pablo Casado, que también tiene un tema que hasta que no lo resuelva, pues digamos, está coartado en su acción política, ¿no? Entonces,
como se vio ayer en el Congreso.
Claro, sí.
No, por mucho que no quiera el señor
Claro, Gutiérrez, es que además, fíjate, si admite a trámite el Supremo, o sea, si al final el Supremo da un pasito para investigar, aunque con toda la precaución diga en el propio auto que no, eso no prejuzga nada y tal y cual, ya vamos a tener un problema.
Sí.
Ya vamos a tener un problema serio. Entonces, claro, Yo creo que ayer, evidentemente, como ha dicho Miguel Gutiérrez, Rivera esto no lo hace así porque se le ocurre sobre la marcha.
Yo estaba convencido que lo improvisó, según vio que era de guante blanco esa parte,
bueno,
entre Sánchez y Casado.
Lo hablaron la noche anterior, ¿no?
Sí, o sea, él ha dicho que después de la ministra Montoro.
Claro, vale. Entonces yo creo que ahí va con el cuchillo en los dientes. Albert Rivera va con el cuchillo en los dientes porque ve que su oportunidad ahora... Se vuelve a presentar, ¿eh? Vuelve a estar encima de la mesa una opción de subirse otra vez al carro del que se había medio caído, ¿eh?, después de la moción de censura.
Es que es muy duro que las encuestas hace poco tiempo te den como
ganador virtual,
ganador, ¿sabes?, como el partido
y ahora
más votado.
Otra vez 60 diputados.
Y ahora otra vez está el tercero, o sea diario. Que eso es difícil de asimilar y de ahí... Actuaciones como la de irse a la calle a quitar lazos amarillos o ir a TV3 y enfrentarse en directo con el presentador y decirle, oiga, usted
manipula cada día
y luego un enfrentamiento con los redactores que le interpelaron. O sea, que
sí,
él está
a la salida
ahí,
del plató le rodearon los redactores.
Ahí, él está buscando un poco recuperar protagonismo y recuperar.
Pero yo eso no se lo hace feo, porque yo creo que cuando se dice la verdad hay que mantenerlo.
No, por supuesto, ahí estamos describiendo una actuación política, ¿no?
Bueno, yo vuelvo a una idea que hemos comentado antes. Yo creo que Sánchez llegó a la presidencia del gobierno como depositario de la virtud y como prescriptor de la moral, y eso ya pues va a lastrar lo que quede de legislatura, si es que queda mucho. Yo creo que está abocado a la convocatoria de elecciones, pero luego hay un aspecto también que apunta a Agustín y que es muy interesante. Es que, y yo incluso metería más, un poco atornillaría más, diciendo que yo en estos alquimistas electorales y alquimistas de la demoscópica y de la estrategia electoral, pues jugaron a insinuar que convocaban rápido. Realmente Sánchez nunca dijo una fecha, siempre dijo que lo antes posible y después de acometer una serie de tareas, pero jugaron a confundir y que iban a convocar elecciones rápidas. Luego, aupado por las encuestas, más que por las encuestas, yo creo que por un clima de opinión favorable al cambio de gobierno.
Y el CIS, que lo cocinó.
Sí, el CIS también, pero yo creo que se supo generar un cierto clima de euforia e incluso como de descanso después de la salida del Partido Popular del gobierno, como sí de regeneración. Y entonces se pretendió estirar la legislatura hasta el final. Pero yo creo que ahora puede devolverse o demostrarse que es un error estratégico, porque a lo mejor aupado en la cresta de la ola de ese cambio y de esa euforia que generó al principio, hubiera tenido unos resultados que ahora podrían ser mucho más dudosos. Es decir, cuanto más trate de estirar la legislatura artificialmente, peor se le pondrán las cosas al doctor Sánchez.
Ningún gobierno desde la transición ha tenido un desgaste como el que está teniendo Sánchez en sus 100 primeros días. No solamente ha cometido errores y ha rectificado continuamente.
Hoy lo de Arabia Saudí, la última rectificación.
Hoy la última, ¿no? Sino que ha agudizado el clima de enfrentamiento político, sobre todo con el PP y con Ciudadanos, y su panorama... Su futuro se ha complicado extraordinariamente en las últimas semanas. Hemos visto ayer o anteayer cómo desde el nacionalismo catalán se está diciendo que no van a apoyar los presupuestos. O sea, si a eso lo sumamos los problemas que tiene en el Parlamento por su falta de mayoría parlamentaria y este tema del máster, estamos ante un escenario, yo creo, de extremada debilidad de Sánchez, que más temprano que más tarde, le va a obligar a adelantar las elecciones.
Y yo abriría además, para completar lo que estáis diciendo, en el seno de su partido, El Mundo, yo creo que hace 2-3 semanas ya publicaba que varios varones estaban bastante preocupados, por no decir molestos, porque la política de Sánchez con Cataluña en otras comunidades autónomas españolas les restaba credibilidad y les iba a restar votos.
Claro, o sea, no hay juegos de suma nula, claro.
El otro día en Oviedo, el propio presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, presidente de la gestora y poco amigo del señor Sánchez, pues ni siquiera asistió al inicio del curso político donde, bueno, Pedro Sánchez estaba ya abriendo el curso. Con lo cual, en el seno del partido y teniendo en cuenta sobre todo, no ya solo la tesis o la pérdida o no, la erosión de la imagen y la credibilidad, sobre todo la política hacia Cataluña y las consecuencias que puede tener en el resto de España para los intereses electorales de los diferentes varones socialistas, también le va a causar un problema.
A mí con todo lo peor me parece, perdona, Agustín, con todo lo peor, porque es verdad, mucha improvisación, mucho cambio de paso, mucha rectificación, pero bueno, es verdad que esa sensación de improvisación es un gobierno nuevo. Y fuimos, yo creo, más condescendientes con Zapatero, pero decía antes Pedro, con toda razón, Zapatero ganó elecciones, ganó las elecciones. Fuimos más condescendientes con él. Claro, dos veces. Con esas rectificaciones de un gobierno nuevo. Para mí realmente lo peor, y se ha insistido poco, es la falta de escrúpulos con las que ha ocupado toda la administración pública. El reparto de cargos sin ningún tipo de escrúpulo y cómo ha desalojado a anteriores directores generales. Hombre, obviamente secretarios de Estado lo tiene que hacer, pero de directores generales y ocupar determinados cargos, crear cargos nuevos. Eso realmente, sabiendo que tiene poco tiempo, porque tenía máximo 2 años, es lo que yo más le critico a este gobierno.
No, sí. Bueno, sí, efectivamente, ese es uno de los hechos que yo creo que además está desgastando, ¿no? Porque no sé si os acordáis de ese artículo que publicó el buen amigo Carlos Yarnoz, que se titulaba Me pido paradores, ¿eh? Pues eso es una buena metáfora de...
Se lo había pedido Óscar López antes.
Pues sí, pero se lo habían pedido varios, pero al final se lo quedó el que más había de paradores. Yo creo que a grandes males, grandes remedios. Esto, como siga creciendo... solamente tiene una salida, que son efectivamente las elecciones. Sí. Ahora bien, ¿a quién va a poner el PSOE de candidato si esto sigue para adelante? Claro, aquí es que tenemos una serie de variables que en los próximos días, supongo yo que muchos dirigentes del Partido Socialista van a poner encima de la mesa, van a analizar, pero hoy por hoy mi impresión es que no hay nadie que le tosa a Pedro Sánchez internamente. Ahora, otra cosa es lo que se empiece a depositar encima de la mesa y los elementos de informativos que vayan debilitando esa posición, pero tenemos un lío a corto evidente.
Al hilo de lo que también nos contaba Miguel Gutiérrez, el secretario general de Ciudadanos, con el asunto este de los aforamientos, ayer ocurrió otra cosa en la sesión de control, que es que la ministra de Justicia, que es fiscal de carrera, desde el escaño dijo que si Casado no estuviera aforado, estaría imputado. Luego remató el argumento ya en los pasillos la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, lo que había dicho Dolores Delgado, de si Casado no estuviera aforado, estaría imputado. Bueno, yo creo que la ministra ahí se le fue el papel de fiscal más que el de ministra. Y hay que recordar, porque aquí esto dirá recordando al compañero que va a dar la clase de documentación, hay que irse a la hemeroteca y buscar la noticia el 18 de julio de 2013, El Tribunal Supremo ha archivado la causa abierta en el caso Campeón contra el exministro socialista de Fomento y diputado José Blanco por tráfico de influencias, por haber ayudado al vicepresidente de Azcar, José Antonio Orozco, amigo suyo, a conseguir la licencia municipal imprescindible para construir una nave próxima al aeropuerto del Prat. Una juez de Lugo consideraba que había indicios de delito en la actuación de José Blanco y el Tribunal Supremo resolvió que no. Según la teoría de la ministra Delgado, si no llega a estar aforado José Blanco y ser vista su causa en el Supremo, hubiera estado imputado desde el primer minuto, ¿no?
No, es que es verdad. O sea,
vamos.
No, no, es verdad. Lo que pasa es que la ministra no puede decir eso, precisamente por ser ministra de Justicia. Pero la juez que ha instruido el caso le acusa de cohecho impropio, me parece, de tráfico de influencias. Dice que hay serios indicios en el auto motivado que ha elevado al Supremo.
También lo decía la juez de Lugo de...
Claro, claro.
De Blanco.
Claro, por supuesto.
Hay que tener un poco de memoria, claro, que lo decía a la hora de decir las cosas.
Yo no estoy prejuzgando que él sea o no culpable. Lo que sí que digo es que, lógicamente, el escrito de la juez indica que sí que lo hubiera imputado. Ahora veremos a ver si el Supremo considera que hay suficientes indicios para abrir un procedimiento penal. Pues, pero en todo caso... Pero
tenemos aquí este precedente que es muy ilustrativo, claro, respecto a aquí, porque Blanco era portavoz del gobierno y bueno...
Sí, pero yo quiero decir solamente, apuntar brevemente para no abusar de la palabra, que aquí, aquí estamos otra vez ante el tema de la imputación. O sea, es que en España el procedimiento penal está regulado de tal forma que basta una acusación, basta que el juez abra una causa para que la persona... que está bajo sospecha quede ya imputada. Y por lo tanto si es un político, como es el caso de Sánchez o como es el caso de Casado, pues una imputación les crea un gravísimo perjuicio, aunque luego no está justificada.
Es más, el riesgo que existe en este país y en otros, vamos, es que esa facilidad sea aprovechada por gentes que quieren quitar del medio un político y de manera, pues, todos hemos conocido algún caso, ¿no?
Sí. Habría que revisar entonces la acusación particular.
Bueno, yo creo que... yo estoy completamente de acuerdo con el planteamiento, en este caso, de algún partido político. Me parece que es el Partido Popular, por ejemplo, dice que hasta que no haya, digamos...
juicio de juicio.
Eso, que te sienten en el banquillo, todo está en cuestión. Y es que es verdad. Yo creo, hombre, estoy de acuerdo con ese punto.
Hay casos en los dos lados. Yo me acuerdo siempre de Demetrio Madrid, que era presidente de Castilla y León, del Partido Socialista. O, por ejemplo, José Manuel Soria en Canarias, que estuvo durante 3 años con un caso que luego fue archivado y fue sobreseído, que es el que siempre utilizaba Mariano Rajoy para poner este ejemplo, aunque luego Soria tuvo problemas con otros papeles en Panamá y demás, pero el caso por el que se le imputaba en Canarias quedó sobreseído y archivado por el juez.
A ver, yo estoy completamente de acuerdo en que la ministra, y menos de justicia, puede decir eso. Porque, bueno, realmente...
Es que ayer ejerció de fiscal, parecía que estaba en un juicio.
Ejerció de fiscal. Lo que ocurre es que a lo mejor lo dice, yo soy más condescendiente con Lastra, porque, bueno, es otra posición la que juega Adriana Lastra, que lo pueda decir, porque realmente hay otros alumnos imputados. Entonces dice, bueno, si Casado no fuera aforado, vale, estaría imputado porque hay otros alumnos imputados.
Alumnos relacionados con la política.
Exacta. Bueno,
los imputados están relacionados con la política. ¿Han tenido algún cargo en la política o estaban en alguna administración pública?
Hay dos alumnos que no, o todos tienen.
Todos tienen relación con el PP en la Comunidad Valenciana.
Yo le doy una vuelta de tuerca al argumento. Y es, porque antes ha dicho Miguel Gutiérrez lo de los aforados. Precisamente la figura del aforado existe para que no haya juicio político. Es decir, para separar al político de un juicio, es un concepto de la Revolución Francesa, precisamente para evitar que la turba se pueda cebar con los representantes de la Asamblea, ¿no? Entonces se separa al político y se lo convierte en aforado. Yo estoy de acuerdo en que no haya tantos aforados como hay, pero tiene que haber aforados. Uh-huh. Porque si Casado no fuera aforado, pues, y se le hubiese imputado desde el principio, igual que otros alumnos del máster, en este caso pueden ser políticos, pero podrían no ser políticos, ¿quién salva a esos alumnos de un juicio político que se le pudiera hacer a Casado por el hecho de no ser aforado y ser una pieza de caza política? No sé si me he explicado.
Sí, ya lo he explicado, doctor.
Entonces, está también, se está salvaguardando a otros imputados por el mismo caso, separando al político del ciudadano de a pie.
No solo los políticos están aforados, hay que recordar. Hay jueces, sí, que también están aforados, etcétera,
fiscales,
etcétera.
Por la misma razón, ministra.
Por establecer un mínimo filtro para evitar que pueda haber una caza de alguien que no le interese que el juez haya hecho algo o el fiscal haya hecho algo. Bueno, pues yo hago una acusación particular y como no está aforado, pues sería una debilidad manifiesta, con lo cual habría que revisarlo todo, ¿no?
Pero también se utiliza el aforamiento como un blindaje. Yo estoy de acuerdo con lo que decís. Yo creo que hay que mantener el aforamiento reduciendo su número, pero, por ejemplo, recordemos que Chávez y Griñán lo utilizaron con un blindaje. Sí. Solo pudieron ser encausados cuando renunciaron a sus cargos. Por lo tanto, el aforamiento tiene inconvenientes para el político que lo tiene, pero también tiene muchas ventajas.
Sí. Sí, pero también tiene un inconveniente importante. Es que si tú mantienes el aforamiento, tú pierdes la oportunidad de que se revise una supuesta sentencia en el Tribunal Supremo. Es decir, si directamente te juzga el Supremo, ya no hay nada que hacer.
Se acabó, sí, se acabó.
O sea, que cuidado, que tiene sus pros y sus contras. Pero efectivamente yo creo que hay un exceso de número de aforados, pero yo estoy de acuerdo con el doctor. No se pueden eliminar los aforamientos con esa, digamos, facilidad que plantea a veces Ciudadanos.
Y veremos lo que dice el Supremo, porque yo creo que está cogido con pinzas, sí, la imputación de Pablo Casado por cohecho impropio y cooperador necesario en delito de prevaricación. Mantiene lo de cohecho vinculado a lo de prevaricador.
Claro,
porque
es que si no lo puede mantener.
Claro, no lo puede mantener porque hubiera prescrito. Entonces está todo cogido con muchas pinzas.
Y además, sobre todo porque el beneficio que ha obtenido Pablo Casado con eso es cero. porque él hizo ese diploma para hacer la tesis, pero luego nunca ha hecho la tesis.
Tú fíjate que hay que hacer la tesis bien, Javier. Y hay luego que hacer, la hacer mal, claro, te metes en
es que yo me acuerdo que me planteé hacer la tesis,
sí,
y el trabajo durante 3 años, yo no tenía tiempo para hacerla,
difícil,
y opté,
hombre,
por no hacerla.
Por cierto, que entre plagio y plagio, tesis y tesis, ha pasado la diada y oye, y no nos hemos enterado, Agustín.
Pues es lo mejor que nos podía pasar, yo creo, ¿no?
Hemos dejado de hablar de lo que está pasando en...
Bueno, yo creo que para ellos, ¿no?, también ha sido un poquito un descanso esto de... Cuando digo ellos, digo el independentismo, porque el espectáculo que ya andaba al día siguiente, ¿no?, con esta ruptura, esta escenificación de la ruptura entre el PDeCAT y Esquerra Republicana, pues ha sido también divertido.
Pero yo lo seguí por TV3, que es realmente pues de una cobertura, os podéis imaginar, y me pareció inquietante, ¿eh?
Ah, ¿la siguió TV3?
Sí, efectivamente, me sorprendió, me enteré en el último momento y que lo conecté. No, yo siempre le he seguido las diadas, incluso cuando estaba en el periódico, por TV3. Y era impresionante, o sea, el ambiente que había de exaltación, de fanatismo, era impresionante. Hubo un catedrático, me parece de Edimburgo, que habló, dijo que el Estado español era un Estado fascista, un Estado donde no se respetaban los derechos. Habló que era una dictadura totalitaria. Fue una cosa terrible.
Pero tenía tesis doctoral el catedrático, ¿no?
Pues, no lo sé. Y luego el discurso...
¿Hablaba en catalán o en inglés?
El discurso, habló en inglés. El discurso de Elisenda Paluzie, la nueva presidenta de la ANC.
Sí.
Y fue terrible, o sea, los gritos de la gente, es decir, había un ambiente de eso, de exaltación, de fanatismo, y luego pues la sensación de que eso es incontrolable, o sea, que es que el independentismo se ha subido a una ola que no se puede frenar. A mí me pareció muy preocupante.
De todas formas, este acuerdo que tenía cerca el PSOE con el antiguo PDeCAT, como contaba Rafa Ribot a las 8:45 desde Barcelona, lo ha dinamitado desde Waterloo Puigdemont, que sigue con el mando a distancia, no quiere saber nada que vaya hacia estabilidad, acuerdo, negociación con el gobierno de España, claro, que no lleve a la independencia.
Quiere excepcionalidad. Quiere excepcionalidad, y como el otro día comentábamos, claro, seguramente a lo mejor no se dan las circunstancias para aplicar el 155 porque estrictamente las instituciones no se salen de la legalidad, pero estamos en una fase mucho más preocupante. Las instituciones no se van a salir de la legalidad, pero la sociedad, la calle, el espacio público está instalado en la excepcionalidad, en la coreografía, en la exaltación de pasiones, en el fanatismo. Y eso, lógicamente, también es muy preocupante. Antes hablábamos que estamos aquí enzarzados con lo de la tesis, pero es que nuestra democracia tiene bastantes anomalías. Una de ellas es que la gente se haga selfies con Otegi como si fuera Griezmann, que hubiera fichado por el Barça y que está de paseo por allí. Es que esto es una gran anomalía. Es que yo ayer explicaba en clase la virtud, la necesidad de los consensos en política, y que la política está asociada a la obtención de consensos, y me decía, bueno, sí, una alumna me decía, bueno, sí, los consensos están bien, pero, por ejemplo, se producen siempre entre poderosos contra la gente. Es decir, una chica que acaba de salir del instituto, alguien le ha metido en la cabeza en el instituto que cuando hay crisis se da una alianza entre poderosos contra la gente. Entonces, es que tiene que ver con el problema de la
educación. Yo creo, Javier, también, que las anomalías, es verdad que existen. La primera anomalía es que el que manda es un tío que está en Waterloo, y que el que está aquí lo ha puesto a dedo el de Waterloo. Y, en fin, pero fíjate que se repite la historia, porque el fanatismo que comentaba antes Pedro, y la radicalidad que el núcleo central del independentismo de Puigdemont está transmitiendo, tiene mucho que ver también con la situación de debilidad de las instituciones. A finales del siglo XIX, todos sabemos cómo se plantean incluso ya una serie de reivindicaciones en el 98, del desastre del 98, en el que incluía el Tribunal Supremo Catalán, bueno, una serie de cosas, aprovechando la debilidad del gobierno de la nación, ¿no? Ahora estamos otra vez repitiendo, un siglo y pico después, esa situación. Cuanto más débil es el gobierno de Madrid, estos chicos se ponen más levantiscos y se atreven a más cosas, ¿no? Y eso es lo que decía yo al principio. A mí me preocupa todo esto, todo este ruido, que es más que ruido, ya lo entiendo, de los másteres y de las tesis y demás en relación a lo que estamos dejando a un lado, y que es lo más evidente, lo más importante, ¿eh?
Antes querían solo privilegios y ahora lo que están desmontando es la idea de democracia misma. Una facción fascista en Cataluña.
Pero Puigdemont tiene un objetivo concreto y es no ir a la cárcel. Yo creo que a él lo de la independencia sí, pero su objetivo principal ahora es poder volver a casa y salirse con la suya sin ir a la cárcel.
Por cierto, que hay debate hoy en Madrid, el debate sobre el estado de la región. Nos está esperando la presidenta de la Asamblea de Madrid. Estamos con ella, en conexión ya con la Asamblea de Madrid, en un momento.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
La Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia con Agustín Valladolid, Javier Redondo, Pedro Cuartango, jefe de Arribas. Paloma Drados es la presidenta de la Asamblea de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Y gracias por esperar y dedicarnos unos minutos esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. ¿A qué hora empieza el pleno?
El pleno empezará a las 12.
A las 12. No sé si usted va a apuntar las veces que van a decir tesis, máster, plagio o no lo va a apuntar usted.
Bueno, hoy en principio es la intervención del presidente del gobierno de la Comunidad de Madrid y por tanto tan solo habrá esa intervención sin límite de tiempo. Mañana ya intervienen los grupos parlamentarios y el tema será diferente.
Y el tema es libre, ¿no?
Bueno, libre del todo tampoco.
Está siendo una legislatura, un último año difícil. Ha habido plenos complicados en la Asamblea de Madrid en estos meses, ¿no, presidenta?
Sí, está siendo una legislatura convulsa. No olvidemos que además ha habido la irrupción de dos nuevos grupos parlamentarios, de dos nuevos partidos políticos. Ha habido un cambio en la dinámica parlamentaria muy importante. Recordemos que no hay mayoría absoluta y, por tanto, es mucho más difícil gobernar. Pero yo creo que se está llegando a acuerdos. Le pongo el ejemplo del acuerdo de investidura que hubo entre el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Popular, y se han aprobado muchísimas iniciativas que yo creo que desde luego han supuesto la mejora de la vida de los madrileños. Y no podemos olvidar que es que la Comunidad de Madrid gestiona políticas que afectan directamente a esta, y estoy hablando de sanidad, y estoy hablando de educación, de servicios sociales, que por tanto la labor que se desempeña en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, es muy importante porque, insisto, afecta a la vida de los ciudadanos.
Pero ha tenido que usted gobernar plenos complicados, mociones de censura, dimisión de la presidenta, comisiones de investigación. ¿El pleno más difícil o el rato más difícil que ha pasado usted ahí en dirigiendo y gobernando el pleno?
Bueno, ha habido algunos momentos complicados, algunos momentos de tensión. Eso también tengo que decir que es bastante normal dentro del debate parlamentario. Sí es verdad que en algunos casos ha habido una falta de formas a la que yo soy contraria, porque creo que la cortesía parlamentaria es un elemento fundamental dentro de la vida de los parlamentos. Pero poco a poco yo creo que vamos trabajando, las cosas van saliendo y por tanto vamos cumpliendo nuestra función, que es exactamente para lo que nos han elegido los ciudadanos.
Usted preside la Asamblea de Madrid, por lo tanto asuntos como la creación de una comisión de investigación pasa por donde, por el órgano de gobierno de la Cámara. Hay una petición para que haya una investigación de los asuntos del máster de la Universidad de Juan Carlos. Eso el PP se opone. ¿Esto al final quién lo va a decidir? ¿Hay una mayoría suficiente? ¿Cuál es el procedimiento para que se abra una comisión de investigación? En este caso, el Partido Popular considera que vulnera la autonomía universitaria, el resto de partidos no. ¿Cómo se soluciona esto?
Vamos a ver, hay un anuncio por el momento por la mesa de la Asamblea, no ha pasado ninguna petición de comisión, de creación de comisión de investigación. No sé si ustedes sabrán que se requieren 2/5 de diputados para poder crear una comisión de investigación, y naturalmente que se puede hablar de la universidad, de cómo mejorarla, de su financiación, pero yo creo que tenemos que tener muy presente que hay una diferencia en cuanto a lo que son las responsabilidades, porque hay una autonomía universitaria y esta hay que respetarla, y ahí es donde se deberán ver esos asuntos, o en su caso en los juzgados. He visto esta mañana en la prensa que en el Congreso también se va a proponer una comisión de investigación. Entonces, algo debiéramos ordenar un poco, porque creo que no podemos estar, siendo importantes los temas, no podemos estar multiplicando estas comisiones de investigación por todos los sitios y sin embargo aparcando temas que realmente afectan a los ciudadanos, y estoy hablando de empleo, y estoy hablando de sanidad, y estoy hablando de impuestos, y estoy hablando de esos temas que realmente sí que nos afectan y de forma directa.
A lo mejor hay alguien que quiere, por ejemplo, que vaya el presidente del Partido Popular a declarar a la Asamblea de Madrid.
Pues eso ya se lo diré cuando presenten, en su caso, las propuestas de comparecencia.
¿Pero estaría obligado a ir si le llama a la Asamblea de Madrid?
Bueno, Casado, mire, es que la constitución de una comisión de investigación es un poquito más compleja, porque hay que ver el objeto, que se la competencia de la Comunidad de Madrid, en fin, distintos aspectos para que pueda llevarse esto a cabo. Sabe usted que en una comisión de investigación, cuando se cita a alguien, tiene que venir obligatoriamente.
Obligatoriamente, sea quien sea.
Sea quien sea.
Incluso desde un parlamento regional.
Bueno, sea quien sea. Hay algunas excepciones de jueces o tienen que contar con la autorización de su superior y tal, pero vamos, en principio, para la generalidad de las personas, tiene que venir a la comisión de investigación.
Este es un asunto que seguro, como ustedes comentábamos antes, mañana, cuando intervengan los portavoces, va a estar ahí en el debate del Estado de la Región. Yo no sé si también condiciona este debate lo que se está publicando hoy, el asunto de la tesis doctoral del presidente del Gobierno. De alguna manera mete un poquito más de fuego a la leña que había ya en la Comunidad de Madrid.
Yo lo tengo que insistir en una cosa. A mí me parece que se está produciendo algo muy preocupante, y es que yo personalmente creo en la presunción de inocencia, y en estos momentos en España se está invirtiendo la carga de la prueba. Quiere decir que ahora una persona tiene que demostrar que no es culpable. Y yo creo que eso no es así exactamente. ¿Y qué es la consecuencia directa, además de todo eso? Pues como le decía antes, que se están obviando los temas que realmente afectan a la vida de los ciudadanos. Eso a mí me preocupa, y me preocupa mucho, porque creo que además es peligroso. Esta inversión de carga de la prueba creo que es peligrosa.
Y la última, ¿cree usted que habrá presupuestos el año que viene? ¿Cree que llegarán al último acuerdo los partidos, el partido de gobierno y el partido que apoya al gobierno?
Bueno, yo creo que es absolutamente deseable que la Comunidad de Madrid cuente con presupuestos. No nos olvidemos que los presupuestos son la ley más importante que se aprueba, porque es el reflejo de las políticas que se van a sustanciar a continuación. Entonces, ahora mismo estamos ante una negociación. Yo no conozco el papel de condiciones, digamos, que ha planteado el Grupo Parlamentario Ciudadanos, pero creo que se está al principio de una negociación negociación, y yo creo en el diálogo y en la negociación. De hecho, estos presupuestos se han negociado y se han acordado tres veces ya a lo largo de esta legislatura, y yo creo que desde luego para todos los madrileños lo deseable sería llegar a un acuerdo y que tuviésemos presupuestos en la Comunidad de Madrid. Ahora bien, si no hay acuerdo, como en tantas veces cuando hay diálogo, que siempre se saca algo importante del diálogo, aunque no haya acuerdo. Si hay acuerdo, miel sobre hojuelas. Si no hay acuerdo, legalmente está prevista la prórroga de unos presupuestos y, por tanto, tendremos presupuestos, otros presupuestos.
No le pregunto a usted por el candidato del PP a la Comunidad de Madrid. ¿Tiene usted alguna idea o no?
Pues no tengo ni la más mínima idea. Creo que el PP de Madrid cuenta con una bancada muy importante, con gente muy preparada a poder ser candidato tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid. Sí. Creo que el presidente Garrido está haciendo una labor extraordinaria como presidente, pero también la ha hecho como consejero de Presidencia. Quiero decir que ha estado involucrado en la gestión de la Comunidad de Madrid durante toda la legislatura. Pero usted sabe bien que es la Dirección Nacional la que determinará quién va a ser el candidato de la Comunidad de Madrid, y estoy segura que designará a una persona que vaya a ganar tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento.
Paloma Grados, presidenta de la Asamblea de Madrid, gracias por estar en Una Madrid. Buenos días, Madrid. Gracias.
Muchísimas gracias a todos ustedes.
Estas dos jornadas. Gracias.
Muchas gracias.
¿Qué querías decir de Ciudadanos, de la presión de Ciudadanos en Andalucía y la presión de Ciudadanos en Madrid en vísperas electorales?
Bueno,
Javier,
pues que la presión de Ciudadanos en Andalucía ha sido muy menor, como se suele decir, aunque está mal dicho, pero
ahora,
bueno,
al final ya es mayor.
Exactamente. Digamos que se ha invertido, eso es lo que quería decir. Ha sido menor durante la legislatura y se ha pisado el acelerador al final. Y ha ocurrido al revés en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid ha habido un marcaje muy próximo, muy de cerca, durante toda la legislatura, y luego se ha bajado el pistón, se ha quitado el pie del acelerador, porque en el fondo yo creo que las tres condiciones que pone Ciudadanos para que apoyar los presupuestos en la Comunidad de Madrid son llevaderas para el gobierno de Madrid, independientemente
llevadera de 300 millones
sí,
de euros,
independientemente de ese error de 35 millones por 350, bueno, pero es pequeño, verdad que se puede negociar y que se puede hablar de que es interesante que las guarderías sean gratis, porque realmente durante la crisis eso provocó que muchas mujeres dejaran su trabajo y volvieran a casa.
Pero fíjate, son menores desde un punto de vista, digamos, de lo que es la gran política, pero son muy electoralistas.
Sí, pero son de negociación y de poder llegar a
acuerdo. La gratuidad de 0 a 3 años, el tema de la bonificación a los autónomos durante un año que contraten a un trabajador.
A eso lo van a acordar,
y lo de las 2.000 plazas en residencias para personas mayores. ¿Tú crees entonces que Ciudadanos ha renunciado al sorpaso al PP en Madrid?
No, pero no va a precipitar el adelanto de las elecciones.
No, eso seguro,
claro,
que no.
No va a precipitar.
Pero
el
yo creo que vamos a ver de aquí a las elecciones varios choques entre Ciudadanos y el PP.
Pero ahora no es tanta la presión como ha ejercido durante la legislatura a Cristina Cifuentes. El marcaje realmente era muy, muy severo.
Sí, las elecciones están ya fijadas. Van a ser a finales de mayo. Y eso cambia radicalmente el escenario. Yo creo que sí que es posible que pacten, porque probablemente a Ciudadanos le interese ese pacto para poder escenificar que ellos han conseguido, pues eso, la gratuidad de la enseñanza entre 0 y 3 años y otra serie de cuestiones que pueden ser vendidas en una campaña electoral. Ahora mismo, el que Ciudadanos no apoyara los presupuestos ya no tendría como consecuencia la celebración de elecciones, porque, insisto, las elecciones van a ser a finales de mayo y, por lo tanto, yo creo que sí que puede haber un acuerdo, ¿no?
¿Y por qué van a gobernar juntos? Van a querer estar juntos
las
para
gobernar.
Las encuestas
dicen que tiene que haber un gobierno de coalición en Madrid sí o sí a partir de mayo. De aquí a mayo, bueno.
Atentos. Va a ser una pelea interesante, porque si del otro lado vamos a tener a Gabilondo, a Carmena,
el Rejón.
Hay una cosa que yo creo que es importante que despeje el PP cuanto antes, y es los candidatos. Porque no está despejado, ¿no? Es un tema que no está despejado, no. Y ahí hay discusión también.
Añade algo, Fernández Arribas.
No, que en las redes sociales se está hablando ya del currículum de Albert Rivera, un supuesto máster en marketing político de la Universidad Georgetown, que se ha convertido en un curso O sea que están sacándole punta también al currículum de Albert Rivera.
Está sacando currículum, también punta al currículum.
Está sacando punta, sí. Que, o sea, lo que se aparecía hace tiempo como un máster, ahora aparece como un curso.
Este revisionismo del currículum, ¿tú cómo tienes las notas de
Pereo?
Dices de reválida, ¿no, Cuartango?
Yo hice reválida. Tengo en mi mesilla tengo un libro escolar, es un libro azul que nos daban, ¿no? Sí. Yo hice la reválida de cuarto y la de sexto, pero es que en mi generación no se daba importancia a los títulos. Para mí casi era un desprestigio tener un título.
Pero es curioso que al final es el que se vayan todos, menos el que realmente se embolsó dinero público por un proyecto de investigación que no cumplió. Así se van todos menos ese.
Por cierto, que acaba de prometer su cargo en la zarzuela ante el rey y ante el presidente del gobierno, la nueva ministra de Sanidad, Marisa Carcedo. Digo, Agustín Valladolid, que el gobierno va para largo entonces, ¿no? Si está jurando la ministra, o promete la ministra.
Estaba viéndolo ahora en las imágenes y me estaba dando una pena, ¿no?
Bueno, pero si es ministra.
Ya, pero es que fíjate, en estas circunstancias, que tengan ministro, eso debe ser una cosa.
Agustín, pero díselo a Escolano, ¿no? Que duró, no sé cuánto duró en el gobierno de Rajoy.
Ahora tiene su gran
un cargo magnífico en el Banco Europeo de Inversiones para estar mejor.
Vamos al siglo XIX, al gobierno largo, gobierno corto, como se denominaban entonces, pues vamos a poder empezar
El largo duraba un año.
Pero bueno, que es noticia ya que acaba de prometer su cargo la nueva ministra de Sanidad, Marisa Carceda, que sustituye a Carmen Montón, que dimitía por el plagio de su trabajo fin de máster.
En el PSOE dicen que si este nombramiento hubiera sido el original, el señor Sánchez, como varios miembros del PSOE le propusieron a Sánchez, pues que se hubiera ahorrado un problema.
Bueno, pues nada, poner los currículos a limpio porque el asunto se va a poner un poco torcido. Hoy no tenemos partido de la una porque vamos a transmitir desde las 12. Aquí estaremos el comienzo del debate de Estado de la Región, el discurso del presidente de la Comunidad de Madrid, pero aún así, Laura Cabrera, no me resisto a que cuentes este día en el deporte, porque luego hay más programación a lo largo del día en Onda Madrid. ¿De qué vais a estar pendientes hoy? Sí, que hay que estar pendientes de algo.
Bueno, pues habrá que estar pendientes sobre todo de la Copa del Rey, que es lo que nos toca contar hoy en Onda Madrid. Ayer contábamos esa clasificación del Alcorcón ya para la tercera ronda, después de ganar 1-0 al Extremadura con gol de Juan Muñoz. Contábamos también que el Fuenlabrada, superviviente de Segunda División B, quedaba eliminado por la Cultural y Deportiva Leonesa en la tanda de los penaltis. Y hoy toca a las 10 de la noche Las Palmas Rayo Majadahonda. Lo vamos a contar en el 106 de la FM, porque recordamos que hacemos desdoble de nuestra señal. En el 101 toda la oferta informativa. En el 106,
Félix Madero con el enfoque.
Eso es. En el 106 la oferta deportiva y contaremos ese partido, Las Palmas Rayo Majadahonda. El Majadahonda que quiere también estar en esa tercera eliminatoria, aunque lo va a tener un poquito complicado porque tiene ventaja el equipo canario, no solo por su experiencia, sino porque ha descansado bastante más que los majariegos, que recordamos que jugaban partido de liga el pasado lunes, mientras que
el Metropolitano
Palmas,
que hay que correr mucho, sí.
Eso sí, y ganaban al Lugo. Y Las Palmas viene de jugar su partido el pasado viernes y además no se ha desplazado porque juega este partido en casa en eliminatoria única. También hablaremos mucho de ese empeño de la Federación Española de Fútbol que quiere organizar el Mundial 2030 en nuestro país.
Pero que tenemos de rival a Corea del Norte.
Bueno, sí, es uno de los candidatos que quieren hacer una candidatura conjunta, Corea del Norte y Corea del Sur, y también yo creo la más fuerte es la de Argentina y Uruguay. Sí. Así que por si acaso también se plantea la posibilidad de la Eurocopa del 2028. También existen varias opciones, o hacerlo en solitario o bien conjuntamente con Portugal y Marruecos, algo que la FIFA no vería con malos ojos por aquello de unir África con Europa. Así que veremos a ver en qué queda todo eso. Recordamos que la última Eurocopa organizada por nuestro país fue en 1964, yo no había nacido.
No, y luego el Mundial del 82.
Y en el Mundial del 82 éramos pequeños.
Yo me acuerdo perfectamente de aquel partido.
¿Cuál?
El del 64. ¿Ah, el gol,
sí,
de Marcelino?
Hombre,
correcto.
Yo me acuerdo que yo tenía 9 años.
Yo lo he leído.
Y me había salido a la terraza porque el partido estaba de infarto y oí los gritos de la gente. O sea, resonaron. Yo vivía en Miranda de Ebro, por toda la ciudad, los gritos del gol de Marcelino.
Tú fíjate. Hombre, pues, del Mundial 82 no tenemos buen recuerdo, ¿eh?
No, de ese no tenemos buen recuerdo, pero bueno, sería una cita bonita, ¿no? Y que España volviera a organizar un evento de estas características. Habló mucho ayer en esa reunión que tuvo Rubiales con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del Girona-Barcelona también.
Pues recordamos, eso es una idea de talento de que tiene Tebas, el presidente de la
sí,
Liga.
Sí, bueno, Tebas sigue empeñado.
Montar un Barcelona-Girona en Miami con la que está cayendo.
Ya tiene el sí del Girona, ya tiene el sí del Barça.
Hombre, claro.
Dice que tiene el sí de las aficiones.
Hombre,
aunque
claro,
ahí hay algo, es bastante discutible, pero la federación no quiere y de hecho el gobierno parece que tampoco está por la labor y el Consejo Superior de Deportes no puede prohibir, pero puede no autorizar jugar un partido de la Liga Española fuera del territorio español. Así que estamos ahí en el...
Es que qué ideas, no sé, ¿por qué no va a nadie? Es que no se le ocurre.
Es que es absurdo.
Es absurdo.
Podrían jugar el Sevilla contra el Valencia,
por ejemplo.
Sí, hay muchos partidos.
Por ejemplo, tiene que ser Barcelona-Girona. Fíjate la que lían.
Para exportar la diada.
Exactamente.
Sí, o sea, exportar producto español, en el fondo.
En el fondo estás... Manifestaciones de la española.
Ahí anda... Guardiola también está escandileando, ¿eh?
Claro, por supuesto, es lo que nos faltaba ya.
Y mucha previa de Liga, que arranca la cuarta
¿Vuelve
jornada.
La Liga?
Sí, vuelve la Liga ya, después de las elecciones.
¿A qué hora tiene que ir el doctor Redondo el sábado al Metropolitano?
A la una
a
de
medio
la
día,
tarde.
¿No?
Tienes
tarde que llevarte bocadillo, doctor.
A la hora del aperitivo, hay que ir con el vermú tomado.
Hay que ir con el bocata, doctor.
Para disfrutar del
partido. No sé si con la tesis, pero con el bocata a la boca sí, con la tesis al fútbol.
Juegan
no
además
falta que te la lleves.
Todos los equipos Champions españoles, Barça, Valencia, Madrid y Atlético el sábado, porque ya arranca la
Madrid
Champions.
Tiene un partido complicado en Bilbao, ¿no?
Sí, contra el Athletic de Bilbao, y veremos a ver el virus FIFA si no pasa factura, bueno, porque 13 internacionales han estado fuera de...
Gente con mucho premio.
Con mucho premio, 6 españoles y otros tantos.
Muchas gracias, Laura Cabrera.
De nada, hasta luego, adiós.
¿Te queda algo por decir o no? ¿Te queda ya?
No, bueno, tenía aquí los premios nacionales del deporte, pero...
Di uno.
Rafa Nadal, en categoría masculina, y Sandra Sánchez en karate en la categoría femenina.
Queda dicho, que luego en el currículum sale, no dio los premios nacionales. Adiós, Laura. Adiós, Agustín Valladolid.
Adiós,
Redondo, doctor. Adiós, Pedro Cuartango. Adiós, Javier Fernández Arribas. Hay que dar los buenos días a Lidl del Valle. Un momento.
La Copa del Rey se juega en el partido de la Onda. Hoy jueves, desde las 10 de la noche, segunda eliminatoria de la competición copera. Las Palmas, Rayo Majadahonda. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
La Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Elena Miñambres, del tiempo, ¿tienes algo que decir?
Pues poca cosa. El titular es que el sol hoy es la noticia meteorológica. Suben las temperaturas hasta los 32 grados en Madrid, 34 en Aranjuez, en la comarca de Las Vegas. Así que a disfrutar de este día veraniego todos los madrileños.
Lo del fin de semana lo contamos mañana, pero venga, ¿qué pinta tiene?
Pinta un poquito más tapadito y con algún chubasquito repartido. Iremos viendo dónde van a caer esos chubasquitos para que los madrileños estén atentos y los planes al aire libre, pues ya sabes.
Eso. Planificarlo bien. Que tengas un buen día en Telemadrid.
Venga, gracias.
Hola, Edith del Valle.
Hola, Colmena. Uy, porque estoy metida como en una especie de lata. Me oigo como en una lata metida. ¿Tú me oyes bien?
Yo te oigo razonablemente bien dentro de la gravedad, sí.
Esto debe ser el auricular.
Hoy acabas antes, ¿no?
Hoy acabo antes porque, por lo visto, ha habido alguien que se presta voluntario y ha dicho... Esta chica no debe trabajar tanto. Eso. Me voy a venir yo a las 12.
Y vuelvo a las 12 yo.
Exactamente.
Para contar el debate de Estado de la Región.
Sí, señor.
Y mañana libras.
Sí, porque...
Porque estoy toda la mañana con el debate de Estado de la Región.
Oye, muchas gracias por tu generosidad.
Yo a las órdenes de la dirección de Onda Madrid, lo que haga falta.
Has insistido a esto.
Primer tiempo de saludo.
En fin.
Hoy qué cuentas, a ver.
Pues mira, vamos a tener como siempre un programa muy participatario. Sabes que en este programa...
Ahora se lleva lo participatario, sí, que diría Carmena, sí.
Exactamente, alcaldesa. Vamos a tener muchísimas cosas.
Somos participatarios. Dios.
Aparte de hablar con un catedrático que nos va a decir cómo hacer una tesis en condiciones para que luego no haya problemas, un tema que se nos ha ocurrido de pronto, hemos dicho, oye, ¿por qué no hablamos de esto?
No hay que plagiar, hay que citar las fuentes.
Exactamente. Bueno, vamos a saber qué es lo que nos dice este ilustre director de oposiciones y de másters y de doctorados.
Muy bien.
Vamos a ir con nuestra unidad móvil al lugar donde se va a levantar la quinta torre fantástica.
Sí, están en ello ya.
Perdona, que es que lleva una foto del equipo de Buenos Días Madrid para meterla en la cápsula del tiempo.
Ahí estamos.
A intentar meterlo.
Ahí
estamos. Tendremos la cocina creativa con Marga García, el periodismo e investigación con Juan Luis Galiacho, y luego inauguramos hoy una sección.
¿Cuál?
Se llama Este es tu alcalde, y vamos a descubrir a la persona humana que hay detrás de los alcaldes y de las alcaldesas de la Comunidad de Madrid.
Y va a ser todo muy participatorio.
Completamente, pero correcto, todo el rato.
Correcto. Adiós, Elider Valle, que tengas.
Hasta dentro de un ratito, Colmenarejo.
Pues eso, que Buenos Días Madrid continúa con Elider Valle. Que tengan un buen día, que les vaya bien a las 12, debate de Estado de la Región. Sigue la radio, sigue Onda Madrid, un momento.